Partido Popular y Ciudadanos firman el acuerdo de coalición para las elecciones en el País Vasco a pesar de la oposición del líder de los populares vascos, Alfonso Alonso. El pacto se firmó ayer por la tarde y la nueva formación se presenta a los comicios bajo el nombre de PP más CS, tal y como anunciaban en un comunicado conjunto. El cabeza de lista lo elegirá el Partido Popular, aunque en ningún momento citan a Alonso en ese escrito. También se ha acordado dar 2 puestos de salida para Ciudadanos, algo que hasta ayer era prácticamente inaceptable por los populares vascos. La coalición tiene ahora de plazo hasta el 1 de marzo para elaborar las listas electorales y confirmar si el candidato será Alfonso Alonso. O acepta o se pondrá otro, explican desde el Partido Popular, mientras que los populares vascos contestan que Alonso no va a dimitir. A lo largo de la tarde se rebajaba la tensión y desde la cuenta oficial del Partido Popular Vasco en Twitter han respondido afirmando que siempre han defendido una coalición con Ciudadanos para reforzar una alternativa constitucional en el País Vasco. Eso sí, avisan que da tiempo para ajustarlo a la realidad del proyecto de centro-derecha que lideran los populares en la región.
Bueno, pues ya tenemos acuerdo PP y Ciudadanos. Acuerdo que intentó impedir a Alfonso Alonso, porque decía que se le había dado demasiado a Ciudadanos. La verdad es que es todo un barullo, ¿no? Porque Alfonso Alonso fue el que intentó una coalición con Ciudadanos en época de Albert Rivera. Albert Rivera la dinamitó. Ahora era Alfonso Alonso el que quería poner palos en la rueda del posible acuerdo que estaban pergeñando entre Génova y Ciudadanos. Dijo Alfonso Alonso que no, que eso, que 2 escaños para Ciudadanos, los puestos 2, la posición número 2 en las listas de Álava y Vizcaya, vamos, que dónde iba a parar eso, que de ninguna de las maneras. Y al final parece que Génova, o sea, Pablo Casado y Teodoro García Egea, pues han dicho, pues es lo que hay, es el acuerdo firmado, así que o lo respetas o te largas. La verdad es que ya era hora de que pusieran firme a Alfonso Alonso, que por supuesto no se largará, seguirá dando allí la paliza. ¿PP y Ciudadanos está bien que se unan en el País Vasco? Pues yo creo que sí, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que PP y Ciudadanos está bien que se unan en todo el territorio nacional, fundamentalmente porque Ciudadanos tiene menos futuro que un caramelo a la puerta de un colegio. Ciudadanos está en estado terminal. Y las diferencias entre PP y Ciudadanos, diferencias programáticas, pues realmente no son tantas. Si acaso hay una diferencia estética entre los dos, en el sentido de que Ciudadanos pues quería representar todo eso del aire fresco, la renovación, la regeneración y todas esas cosas, mientras que el PP es un partido pues tradicional, lo que Rivera llamaba de los antiguos partidos. Entonces, bueno, pues hay una diferencia, si quieren, de estilo, de estética, pero nada más. En el resto de las cosas los dos defienden lo mismo, que es pues un programa más tirando a lo liberal en lo económico, un programa relativamente progre en las cuestiones morales y un programa de defensa de la unidad nacional, pero con mantenimiento del estado de las autonomías. Bueno, pues en los tres ejes, los dos están posicionados más o menos en el mismo sitio. Uno está en contra de los vientres de alquiler, otro está al favor, pero aparte de diferencias de matiz sobre ciertas cosas y de esas diferencias estéticas a las que hacía antes alusión, pues no hay más diferencias entre PP y Ciudadanos, así que me parece bien que se unan. Es una manera de no desperdiciar votos y, bueno, pues les deseo mucha suerte. Ahora, personalmente pienso que manteniendo a Alfonso Alonso al frente de la candidatura del País Vasco, no se van a comer un colín, no se lo iban a comer por separado y juntos tampoco. Vamos, no sé, hay que estar muy desesperado para votar una candidatura encabezada por Alfonso Alonso, pero bueno, de todo hay en la viña del señor. En Galicia ese acuerdo no ha sido posible. No sé, a mí me parece que es un error, es una posición un tanto soberbia por parte del PP gallego, por parte de Feijóo, pero a lo mejor no, a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor resulta que es que allí, pues bueno, Ciudadanos no aportaba nada, la coalición pues a lo mejor hubiera espantado a algún votante del PP, no tengo ni idea. A lo mejor es una decisión correcta el no hacerlo allí, desde luego no seré yo quien se meta a recomendar cosas, porque reconozco que puedo no estar en lo cierto. El caso es que en Galicia PP concurrirá, Ciudadanos probablemente no concurra, o si concurre, pues da igual porque no sacará nada, y tendremos pues dos candidaturas, tanto en Galicia como en el País Vasco, en el bando constitucionalista. Una candidatura pues autonomista y otra antiautonomista. Bueno, pues está bien, porque se irá a dos segmentos de electorado distintos. Yo no podría votar en Galicia a un Feijóo, por ejemplo, ni votaría ni loco a un Alfonso Alonso en el País Vasco. Yo soy antiautonomista, creo que hay que meter la marcha atrás en el tema territorial, porque es el tema territorial el que nos ha llevado al actual estado caótico de cosas. Hay gente que no, hay gente que piensa que, bueno, que, en fin, hay que combatir el nacionalismo con todas las armas, pero el sistema autonómico tal cual está, pues está bien y tal. Bueno, pues lo respeto, no lo comparto, pero lo respeto y lo entiendo. Y de hecho, pues hay dos electorados diferentes dentro del campo constitucionalista, ese electorado que sigue creyendo a pesar de los pesares en el modelo autonómico, y los que hemos perdido la fe en ese modelo hace mucho y lo identificamos con la causa de todos los problemas. Por tanto, como hay dos electorados, está bien que haya dos opciones dentro del bando constitucionalista, tanto en País Vasco como en Galicia, como en Cataluña posteriormente habrá que hacer. Está bien que le pongan firme a Alfonso Alonso. Hombre, pues sí, la verdad es que ya era hora de que le pongan firme. Desde luego, si al final se impone Pablo Casado, pues sería la primera vez que se visualiza que Pablo Casado manda dentro del Partido Popular. Así que creo que será positivo para el partido este poner pie en pared y darle un ultimátum al PP Vasco: o aceptáis lo que se pacta desde Génova o os largáis. Porque no puede ser que aquí cada uno haga la guerra por su cuenta. Donde sí hacen la guerra cada uno por su cuenta, cada vez es más obvio, es en nuestro querido gobierno de coalición, que cada vez parece más una manta de esas que se hacían con retales.
La primera crisis entre los socios del gobierno de coalición se resuelve con la victoria de Podemos. La ley de igualdad sexual impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, verá la luz en el Consejo de Ministros del 3 de marzo y no como pretendía Justicia a través del Código Penal. Montero se apuntará el tanto de este proyecto de ley de la aprobación en el Consejo de Ministros del próximo 3 de marzo, a tiempo para la huelga feminista del 8 de marzo, y apropiándose del discurso de su predecesora en las políticas de igualdad, la vicepresidenta Carmen Calvo, que ayer se atribuía parte del mérito.
Todo el gobierno está detrás de esta ley. La impulsa la ministra de Igualdad y, si me lo permiten, desde que yo dije en el Congreso de los Diputados solo sí es sí, no hemos parado ni un solo minuto para alcanzarla. Así que estamos avanzando mucho, muy bien. Sabemos que está ahí la fecha del 8 de marzo y en eso estamos. Ayer estuvimos trabajando toda la tarde. La ministra, desde que llegó, no ha parado de trabajar en esto y lo vamos a conseguir.
Fuentes consultadas por Libertad Digital apuntan al obvio malestar de Calvo, que marcan, eso sí, en la normalidad de que cada ministro busca su espacio y su protagonismo. Por el momento mantienen la estrategia de negar las discrepancias entre ambos partidos, sobre todo las relacionadas con el tema normativo. Escuchamos a Irene Montero.
Lo leal y lo útil para el país cuando estás desempeñando un rol como es un ministro o una ministra y una responsabilidad de gobierno es debatir internamente y después tener una sola voz con el consenso o con el acuerdo que se ha alcanzado. Eso no quiere decir mentir a la ciudadanía. Nosotros muchas veces lo que decimos es: oiga, mi opinión no es lo que yo ahora, en el rol que ocupo, tengo que hacer preponderante. Lo que yo tengo que hacer es responder a las decisiones que tomamos colectivamente y solidariamente en el gobierno.
Y con respecto a la ley de igualdad sexual, la propia Montero justificaba la iniciativa en una entrevista en el programa de Ana Rosa con este argumento.
Pero la situación que nos estamos encontrando ahora es la contraria, que cuando una mujer denuncia una agresión sexual se le pregunta que si iba vestida con una minifalda y que a lo mejor como iba con una minifalda iba provocando.
Hombre, gracias y por a eso, Dios eso ya no ocurre.
Ha pensado,
Irene,
que tenía el derecho.
Gracias a Dios en la policía española
claro
eso ya no ocurre. Gracias a Dios eso ya no ocurre. Eso ya ocurría tiempo atrás.
Claro que ocurre. Ana Rosa, desgraciadamente, claro que está ocurriendo en nuestro sistema judicial, que falta muchísima perspectiva de género.
En cualquier caso, la ley saldrá adelante el próximo 3 de marzo. Irene Montero se apunta a esa victoria en la primera crisis del gobierno de coalición.
Bueno, esto no es un simple rifirrafe entre socios de gobierno. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de las cosas que acordaron, aparte de reparto de ministerios, pues era había un órgano de coordinación en el cual se comprometían a no hacer anuncios por su cuenta y a debatirlo todo? Pues al final, ni coordinación ni leches. Cada uno va a su bola y los de Podemos tensan la cuerda en los asuntos que les competen. Asuntos que les competen y que básicamente consisten en mero marketing. De lo que se trata es de hacer anuncios que en realidad son vacíos de contenido y no hay más que comparar las palabras con los hechos, pero que les permiten estar en candelero, que es lo que les gusta. ¿Por qué digo que son vacíos de contenido los anuncios? Pues porque una ley de libertad sexual, aparte de un eslogan de marketing, solo sí es sí. Pues realmente cuando estamos inmersos en un escándalo de prostitución generalizada de niñas tuteladas por el Estado y la reacción de PSOE, Podemos, Compromís, MES y toda la patulea es cerrar filas y evitar comisiones de investigación sobre el tema y evitar dar explicaciones y evitar asumir responsabilidades políticas, pues nadie en su sano juicio puede creerse ninguna de las pamplinas que hablan sobre libertad sexual. ¿Solo sí es sí en el caso de las menores tuteladas también? Pregunto, ¿cuando una menor dice sí a cambio de dinero, eso es aceptable, querida Irene Montero? ¿Ese sí es sí? Porque yo creo que no, que en el caso de menores es no. Sea sí o sea no, en origen. Es decir, la prostitución de menores es delito, incluso aunque sea consentida por la menor. Creo que ese concepto no te será difícil de asimilar, ¿verdad, Irene Montero? ¿Cómo cuadra eso en tu solo sí es sí? ¿Cómo cuadra eso en tu ley de libertad sexual? ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado sobre las menores tuteladas? ¿Por qué os negáis a dar explicaciones sobre el tema? ¿Por qué os negáis a asumir responsabilidades políticas por el tema? ¿Por qué os negáis a investigar el tema? En fin, lo dicho, es todo puro marketing, pero ojo a lo que hay detrás de este enfrentamiento, porque lo que el PSOE quería era todo esto del solo sí es sí, las chorradas feminoides, llevarlo dentro de una reforma del Código Penal. ¿Por qué? Pues porque es una, como en la película de Mary Poppins, con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, pues pasará mejor. Era una manera de endulzar lo que quieren meter en el Código Penal relativo al delito de sedición. Es decir, quieren reformar el Código Penal para beneficiar a los golpistas a los golpistas separatistas catalanes, y van a aprovechar el asunto para meter lo de la libertad sexual, de tal manera que pudieran tener el recurso fácil en los debates en el Congreso de aquellos que votan contra esto realmente no votan porque estén contra el golpismo separatista, sino votan porque están contra la libertad sexual de las mujeres y contra proteger a las mujeres. Machistas, heteropatriarcales, pa, 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 pa. Que será la jugada del Partido Socialista, que desde el punto de vista de alguien trapacero, pues oiga, es una jugada inteligente. Disfrazo el asunto y lo junto todo para tratar de que así no me pase tanta factura lo de modificar el Código Penal al gusto de Oriol Junqueras. Pero este aquí que Podemos dice no, lo sacamos al margen de la reforma del Código Penal, con lo cual le malbarata, le desbarata al PSOE la jugada. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere Podemos es apuntarse el tanto ya. Quiere la propaganda ya mismo. ¿A qué está jugando Podemos? Pues fíjense ustedes en lo que es la actitud de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está enormemente sumiso, tragando todos los sapos. Oiga, resulta que le entregan la Fiscalía General del Estado a la amiga de ese Villarejo al que Pablo Iglesias señalaba como el responsable de todos los males y la personificación de la cloaca. Pues Pablo Iglesias traga con ese nombramiento. nombran a Beatriz Corredor al frente de Red Eléctrica Española. ¡Las famosas puertas giratorias! Pablo Iglesias traga con todo eso. Está tragando absolutamente con todo. ¿A cambio de qué? A cambio de tomar el control de las cosas. Es decir, a cambio de podemizar al Partido Socialista. Observen ustedes lo que está pasando en política internacional, que ahora lo comentaremos. El PSOE ha desaparecido. En política internacional ya no existe en España el PSOE. Ahora quien la marca es Podemos. Con todas las consecuencias, todas ellas malas para España. Ahora las comentaremos, pero el caso es que Pablo Iglesias ha logrado llevarse a Sánchez a su terreno. ¿A cambio de sumergirse en la cloaca? Sí, pero ha logrado llevarse a Sánchez a su terreno. Y en esas están. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Pablo Iglesias? Pues lógicamente jugar a que si en algún momento estalla la situación y vamos a elecciones, pues él pueda absorber la mayor cantidad posible de voto del Partido Socialista, y eso implica, por supuesto, pues recurrir a todas las herramientas de marketing a su alcance y apuntarse todos los tantos propagandísticos que pueda, porque si no, no tiene visibilidad. Sus ministerios, pues realmente competencias tienen pocas, presupuesto menos. Necesita visibilidad de alguna manera, y por supuesto no se va a estar esperando a la reforma del Código Penal para lanzar las chorradas feministas. Vamos, teniendo ahí la manifestación del 8M, la manifestación feminista, pues hay que lanzarlo de cara a esa manifestación, sí o sí. Y en esas estamos. Y ha lanzado el órdago Pablo Iglesias, bueno, la pareja Pablo Iglesias y Irene Montero, y el PSOE ha reblado. El ministro de Justicia dijo, no, esperamos a la reforma del Código Penal. No, han reblado. Lo cual, pues bueno, a mí me parece muy bien. Todo cuanto se humille el PSOE será poco. Dado que nos humilla a los españoles entre los separatistas catalanes, pues oiga, todo lo que Pablo Iglesias humille a Pedro Sánchez me parecerá justicia poética. ¿Qué quieren que les diga? Sánchez, a aceptar más trágalas, amigo.
La Casa Blanca considera que España es un grave problema para la política común de la Unión Europea hacia Venezuela. Según publica el periódico ABC, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos aseguró en un corrillo de periodistas que España ha sido vacilante a la hora de ir tras los venezolanos del régimen que se encuentran en el país y compran propiedades. Según ese alto funcionario, Estados Unidos ha identificado transferencias bancarias e inversiones inmobiliarias del régimen de Maduro en España, ante las cuales el gobierno no ha hecho absolutamente nada, y asegura que hay familiares de altos mandos chavistas viviendo en nuestro país por todo lo alto. También sostiene que el mayor problema de la Unión Europea hacia Venezuela es España, e insiste en que el gobierno de Sánchez nunca ha sido de ayuda en esta cuestión, aunque este último mes, a raíz del Dieselgate, esa falta de ayuda se ha convertido en una auténtica batalla política nacional.
Bueno, atentos a la información que trae el ABC, que creo que es de David Alandete. Ya saben ustedes esto de los corrillos de los políticos. Pues hay ruedas de prensa en abierto donde los políticos dicen cosas y luego, pues para otros temas, los políticos lo que hacen es usar el corrillo. Estás con los periodistas y les lanzas mensajes, y esos mensajes, pues algunos son off the record, otros son on the record, pero el caso es que cuando tú quieres dar avisos, pues qué mejor que juntar a unos cuantos periodistas en un corrillo. Y todos los periodistas nos desvivimos por dar esas exclusivas y esas palabras y glosar lo que ha dicho el político de turno. Bueno, pues eso es así aquí en España, y es así también en Estados Unidos. Hay mensajes que son de carácter más oficial y se dan en las ruedas de prensa, y otros mensajes, que suelen ser previos, que se dan en corrillo. Y lo que viene desde Estados Unidos, pues no es nada tranquilizador, porque lo que viene a decir la información de ABC es que la Casa Blanca está apuntando a dos cosas. Primero, que Sánchez ha sido el auténtico obstáculo para que la Unión Europea y Estados Unidos acuerden una postura común en torno al régimen asesino de Venezuela. Es decir, que es Sánchez quien está obstaculizando que en Venezuela la presión internacional pueda lograr que la dictadura sea descabalgada. Y segundo, que dentro de lo que son las acciones contra Venezuela que Estados Unidos puso en marcha en forma, perdón, contra Venezuela no, contra el régimen de Maduro, contra el régimen venezolano, que Estados Unidos puso en marcha, pues España se está saltando todos los controles. Es decir, el régimen de Estados Unidos ha puesto una serie de bloqueos, ha decretado una serie de embargos, ha puesto en determinadas listas negras a ciertos personajes del régimen, a los más caracterizados por su vinculación con la violación de los derechos humanos y el saqueo de las arcas venezolanas, y resulta que España se está saltando todos esos bloqueos y todos esos controles por el procedimiento de permitir que tanto los chavistas como los hijos de los chavistas pues lleguen aquí a España con el dinero venezolano, compren propiedades, blanqueen todo lo blanqueable y se salten todo ese intento de los Estados Unidos por ahogarles financieramente. Lo primero, es decir, el hecho de que acusen a Sánchez de ser el principal obstáculo para llegar a una solución en Venezuela, pues apunta a que vamos camino del aislamiento internacional. Nos estamos alineando rápidamente dentro del eje de los estados gamberros, de los rogue states, y todo por la influencia de Podemos en el actual gobierno del Partido Socialista. Pero es que lo segundo, lo de permitir que esté Venezuela blanqueando dinero robado a los venezolanos, dinero del narcotráfico, dinero del tráfico de petróleo y de minerales, dinero que ha sido comprado con la sangre de los venezolanos, al permitir eso nos arriesgamos a represalias ya concretas por parte de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos acaba de adoptar una represalia muy concreta contra los directivos de un grupo hotelero español por tener propiedades en Cuba que en su día fueron robadas a sus propietarios originales. Y recordemos que Estados Unidos ya ha advertido del blanqueo a través del Banco de España. No les extrañe que más pronto que tarde podamos tener represalias financieras concretas en caso de que el gobierno no atienda a los mensajes que por el momento se dan en corrillo y que pues en un futuro que uno intuye no será demasiado lejano, pues se darán de manera más oficial. Estamos en estos momentos camino del culo del mundo. Es decir, si Zapatero nos llevó a la irrelevancia, Sánchez nos está llevando a algún sitio peor. Porque una cosa es que seas irrelevante, es decir, que los países europeos pues se pongan a hacer núcleos duros en la Unión Europea y te cuenten con Polonia y no con nosotros, que Estados Unidos pues haga y deshaga en el terreno internacional sin preocuparle lo que España opina. Eso es ser irrelevante y es malo. Pero Sánchez, al podemizar el gobierno, nos está llevando a un lugar peor, que es al lugar del enemigo. Es decir, una cosa es ser irrelevante y otra cosa es alinearte con quienes en estos momentos son el enemigo de Estados Unidos y de las democracias occidentales. Es decir, si te sitúas en el bando de Venezuela, de Irán, pues tus perspectivas de futuro no son excesivamente buenas. Y hoy trae Voz Populi, creo, algo que espero que sea un simple globo sonda. No sé si es Voz Populi o El Mundo, perdónenme, pero El Mundo. Que Pedro Sánchez planea incluir a Pablo Iglesias forzando la interpretación legal de la ley que regula el funcionamiento del CNI, pretende incluir a Pablo Iglesias en la comisión de control del CNI. Espero que sea un simple globo sonda y que sea mentira, porque desde luego ya si incluyes a Podemos en la comisión de control del CNI nos podemos despedir de que los servicios de inteligencia amigos nos pasen ninguna información, porque evidentemente para pasarle la información a Irán y a Venezuela, pues oiga, le llamas por teléfono a Maduro y al enloquecido de Irán y se la dices directamente, ¿no? Ojito a dónde nos coloca el dúo Sánchez-Podemos y ojito a dónde está llevando Sánchez al Partido Socialista. El Partido Socialista está en estos momentos camino del, no sé si llamar tercermundismo, altermundialismo o no sé, o el eje del mal, pero nos están llevando a un grupo de países nada recomendables y que no solo se caracterizan por su oposición a Occidente, sino además por su vulneración sistemática de los derechos humanos. Pónganse ustedes en la piel de alguien que quiera meter pasta en un país. ¿Ustedes la meterían en un país que está camino de alinearse con Venezuela e Irán? Yo no, pero bueno, no sé. A lo mejor nos compensa trayendo el oro venezolano manchado de sangre, ¿no? ¿Sánchez? ¿No? ¿Iglesias? En fin, mientras tanto, aparente gran histeria en Italia, pero ahora les explicaré por qué no es histeria y por qué pues son precauciones bastante lógicas. El coronavirus pues ha llegado a nuestro vecino italiano de una forma bastante explosiva.
En Italia, 50.000 personas permanecen aisladas por el coronavirus. El gobierno italiano ha ordenado a los habitantes de 10 localidades de la provincia de Lodi, cercana a Milán, que permanezcan en sus casas tras detectarse 15 nuevos casos de coronavirus en un mismo día en Lombardía. A falta de confirmar las primeras hipótesis, todo parece indicar que el origen de este brote está en un ciudadano que había regresado recientemente de China. El hombre ha dado negativo en las pruebas, por lo que se baraja si se trataría de un portador asintomático del virus.
Bueno, pues recopilemos los datos sobre el coronavirus, los desarrollos del asunto desde la semana pasada. La semana pasada, recuerdan ustedes que les dije, me parecía completamente demencial lo que estaba sucediendo con el Diamond Princess, ese yate puesto en cuarentena en Yokohama, donde resulta que al principio había unos pocos casos, llega a Yokohama, lo ponen en cuarentena, y empieza a subir el número de casos. Y oiga, un yate que tiene 3.700 pasajeros, al final resulta que ha superado los 400 casos. Lo cual demuestra, bueno, y entre esos 400 casos, alguno de los funcionarios sanitarios japoneses que habían subido al barco para implementar la cuarentena. Lo cual demuestra algo importante, que la cuarentena no funciona. O que los mecanismos de cuarentena utilizados en el Diamond Princess no eran los adecuados y que, a pesar de las precauciones, pues el virus se continuó expandiendo. Y dije la semana pasada que me parecía ridículo que tuvieran a la gente ahí confinada, que lo lógico era aislar en un sitio a los contagiados y en otro sitio distinto a los que no están contagiados o no lo sabes, pues oiga, para evitar que se siguiera propagando. Y efectivamente, pues evacuaron el barco y se ha procedido a implementar la cuarentena de otra manera. Pero ya ha habido 400 casos, más de 400 casos y dos muertos en ese yate. En China, pues en China las gráficas indican que la situación, hombre, no es demasiado mala. Parece que el número de casos es, el número oficial de casos, el número de nuevos casos, no es demasiado grande. Estamos en 70,000+ infectados en estos momentos en China. ¿Problema? Pues que, no sé, yo si tuviera que jugarme mi dinero a que las estadísticas oficiales chinas son correctas, pues no me lo jugaría, ¿qué quieren que les diga? Más que nada porque, viendo algunas de las medidas que se están implementando en algunas provincias chinas de control de desplazamientos, etcétera, pues no da la sensación de que el gobierno chino tenga las cosas tan atadas como esas estadísticas oficiales de nuevos contagios parecen indicar. Y de hecho, se ha producido, ayer saltaba la noticia, pues 500 contagios en varias prisiones distintas. Me da la sensación de que podemos asistir a una explosión de nuevos casos en China. Fuera de China, ¿qué está ocurriendo? Pues fuera de China han ocurrido varias cosas. Primero, que el virus ha saltado a Corea con toda la virulencia porque una mujer infectada en una ceremonia religiosa multitudinaria de un grupo religioso coreano pues ha contagiado a un montón de gente. Con lo cual, pues en estos momentos en Corea tienen un cierto agobio con el tratamiento de esos nuevos casos. Continúan apareciendo casos en Extremo Oriente, pues Japón, Tailandia, etcétera, y el virus ha saltado y parece que, pues hombre, de forma no demasiado suave, a Irán, donde ya ha habido varios muertos y varios casos. no había saltado el virus todavía de forma desmedida fuera de Extremo Oriente, pero en Irán se ha producido ya, parece, un foco de una cierta importancia. Más cosas que han sucedido con el coronavirus. Pues un episodio dantesco en Ucrania. El gobierno chino cogió a varios ucranianos que estaban en cuarentena en Wuhan, la provincia de origen del virus, y cogió también a varios extranjeros de otras nacionalidades y los empaquetó todos para Ucrania, de acuerdo con el gobierno ucraniano. Yo me supongo que el gobierno chino algo de influencia en Ucrania tiene, dado que compró, pues no sé si fue el 30% de la superficie cultivable de Ucrania hace no demasiado tiempo para cultivar productos agrícolas para China. Bueno, el caso es que empaquetó a un montón de gente para allá, para Ucrania, y a esa gente que llegó a un pueblecillo para ser puesta en cuarentena en un hospital, pues la recibieron a pedradas los vecinos. Eso sí, es una reacción bastante histérica y bastante desmedida. Y vamos con Italia. En Italia, de repente, el gobierno italiano, ayer nos enteramos de que ha puesto en cuarentena a varias poblaciones, 10 poblaciones del norte de Italia, con un total de 50.000 habitantes. ¿Por qué? Pues no es una reacción así, no es una sobrereacción. Pues no, no es una sobrereacción por cómo se ha producido el caso. Parece ser que un directivo que había estado en China, pues contagió a otro directivo de otra empresa. Ese directivo de otra empresa acude al hospital con sintomatología de alguna enfermedad respiratoria. Allí le tratan y le dicen, nada, tiene usted una afección respiratoria normal, a su casa, tratamiento, pum, pum, pum. Al cabo de unos días, pues resulta que se agrava su situación, vuelve al hospital y resulta que es coronavirus. Problema. Que mientras tanto, pues había contagiado a su mujer embarazada. Había contagiado a todo el personal médico que le había atendido la primera vez. Imagínense ustedes, ese personal médico que había atendido a ese señor, pues habrá atendido a muchísima otra gente de la zona de influencia del hospital, es decir, esos 10 pueblos que han sido puestos en cuarentena durante estos días que han pasado entre la primera visita al hospital y la segunda. Con lo cual, se encuentra el gobierno italiano con que de repente un caso que, de haberse identificado como coronavirus al principio, pues habría quedado bastante aisladito, como hemos hecho nosotros aquí con el caso del alemán en La Gomera y del inglés en Mallorca, pero que al no haberse identificado, pues ha habido ahí unos días donde el paciente ha contagiado a un montón de gente, entre ellos personal que tiene trato común con otra gente, con lo cual en estos momentos puede haber cientos de contagiados en esos pueblos, con lo cual de cara a ver la situación, valorar cómo está y evitar que la epidemia se propague exponencialmente, pues se ha puesto con bastante buen criterio en cuarentena a toda la zona. Así que no es un ataque de histeria, simplemente la mala suerte de que no se pilló el caso a tiempo. Y bueno, pues hay que tomar medidas para evitar una extensión desmedida del coronavirus. En fin, curioso y preocupante dentro de este caso, un pequeño detalle. Y es que el directivo que había estado originalmente en China y que ha contagiado a este paciente que fue inicialmente al hospital, no le detectaron el virus y luego volvió más grave, ese paciente que estuvo en China, pues resulta que no, los análisis de coronavirus dicen que no tiene. Y sin embargo, parece que es el que ha contagiado al otro. Con lo cual la pregunta es, ¿el análisis es suficientemente preciso o no es suficientemente preciso? Y lo que sí parece claro es que hay portadores asintomáticos capaces de contagiar el virus pues a mucha otra gente. Bueno, en cualquier caso, por el momento, nosotros en España la situación está controladita y parece que pues no hay motivo ninguno para la alarma. Y en Italia, pues con estas medidas intuyo que podrán controlar el asunto. Pero bueno, veremos cómo evoluciona todo el tema. Y mientras tanto, pues este Sánchez, que nos aleja de los países importantes, resulta que tiene que negociar con esos países importantes. Y la cosa no pinta bien. Vamos con la Unión Europea.
La Unión Europea fracasa en su intento de cerrar el presupuesto para los próximos 7 años, las primeras cuentas desde la salida del Reino Unido. El Consejo Europeo Extraordinario terminó ayer sin acuerdo. El principal escollo está entre los países partidarios de recortar los fondos agrícolas y regionales, una opción encabezada por Países Bajos, Suecia, Dinamarca y Austria, y los países que apuestan por mantener las partidas de la política agraria común, la conocida como PAC, entre los que se encuentra España. Los líderes europeos se verán otra vez las caras en una nueva cumbre extraordinaria que todavía no tiene fecha, pero que diversas fuentes sitúan en la primera semana de marzo.
Bueno, pues a la hora de negociar los nuevos presupuestos, pues oiga, entre las cosas que importan es lo que pintes en la escena internacional. Cuando te alineas con la EZ de la EZ, lo que pintas en la escena internacional es más bien poco. Así que mucho me temo que saldremos palmando en este reparto presupuestario. Hay otros países que, oiga, fíjese, sin necesidad tampoco de hacer nada especial, salvo comportarse seriamente, pues como Polonia, ingresan en el núcleo duro de la Unión. ¿Quién creen ustedes que saldrá más beneficiado en este ajuste presupuestario, España o Polonia? Creo que no hace falta que les responda la pregunta, ¿no?
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos.
La ministra socialista Beatriz Corredor será la nueva presidenta de Red Eléctrica en sustitución de Jordi Sevilla. Corredor salió elegida diputada del PSOE en la lista de Madrid en las pasadas elecciones, pero presentó su dimisión el 13 de enero alegando motivos personales.
La Audiencia Provincial de Madrid revoca la sentencia contra el autor de un poema satírico sobre Irene Montero que le condenaba a pagar 70.000 euros de indemnización a la ministra. El tribunal considera que en este caso prevalece el derecho de expresión.
Y la publicidad de juegos de azar y apuestas online solo se podrá emitir entre la 1 y las 5 de la madrugada, excepto en las retransmisiones de eventos deportivos, que será a partir de las 8 de la tarde. Es la gran excepción del nuevo Real Decreto sobre el juego que está preparando el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y que incluye más de un centenar de medidas como la prohibición de utilizar famosos para los anuncios.
Oye, que vamos a prohibir la publicidad de las casas de apuestas. Alberto, ¿qué dices que vas a prohibir la publicidad en mis partidos de fútbol? Bueno, en tus partidos de fútbol no. Total, que en los partidos de fútbol, es decir, donde más gente ve la publicidad, van a seguir poniéndose la publicidad a las casas de apuesta. Serán farsantes. Y esta era la gran promesa electoral. Vamos a luchar contra esa adicción del juego. Sois una panda de... no sé, de vacíos, ¿no? O sea, no hay nada de chicha dentro de vosotros. Sois una mentira con patas.
Y terminamos con la información del tiempo. Iván Albizu, muy buenos días.
Buenos días, hemos amanecido otra vez con tiempo anticiclónico, ambiente soleado en gran parte del país, únicamente con nieblas en Galicia y en el Cantábrico, además de mayor nubosidad en el área del Estrecho y Melilla, donde podemos contar con alguna gota ocasional con fuertes rachas de levante. Ambiente estable también en Baleares, nubes medias y altas sin precipitación en Canarias, con viento intenso, eso sí, del este y Calima. Y en cuanto a las temperaturas, ascenso térmico casi generalizado, con valores más altos de lo normal en Canarias, en la vertiente atlántica y en el nordeste peninsular. Alcanzaremos máximas de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 24 en Sevilla, 22 en Badajoz, 20 en Cádiz, 19 en Madrid. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.